30 minutos. La explosión fue antes del mediodía en el sector de Teusaquillo. Esto es calle 59 en el centro norte de Bogotá. La situación esta mañana, después de que explotaron los químicos en esa fábrica ubicada en el barrio residencial, Daniela.
Hola Néstor, buenos días. Pues a esta hora continúan acá todos los organismos de emergencias y urgencias pues evaluando todas las pérdidas y lo que sucedió pues ayer en la mañana acá en una vivienda que nos dicen pues almacenaban algunos químicos y esto fue lo que pudo pues ocasionar la explosión que hasta el momento, Néstor, después de la evaluación de este día y medio de cerca de 97 viviendas y edificios afectados, además de más de 10 personas pues heridas, dos en este momento en estado crítico. Lo que nos han informado, lo que nos han dicho pues la ciudadanía aquí en este sector es que se encuentra pues muy preocupada, Néstor, por lo que sucede, porque tiene mucha incertidumbre de lo que va a pasar, sobre todo porque aquí, Néstor, había pues en este momento un instituto que pues tenía alrededor de 85-90 estudiantes que en este momento pues no podrán recibir clases, o eso es lo que ellos en este momento preguntan. El rector de este instituto nos ha dicho pues que está esperando la evaluación de los organismos de emergencia para que le digan efectivamente qué es lo que va a pasar. Él asegura que aún pues por calendario deberían terminar clases en por lo menos una semana.
Pues lo que información que tenemos hasta el momento es que la parte de los virus de la parte externa fue lo que más se afectó a la institución. No hemos podido ingresar pues porque gracias a Dios nos encontrábamos de puente, pues no hemos podido hablar con ninguna autoridad. Como te digo, apenas vamos a evaluar qué afectación tuvo el edificio, el instituto, y pues allí entraríamos a tomar decisiones con todas las clases.
Daniela, desde el lugar de la explosión, son 27 personas que resultaron heridas, más de 30 viviendas, incluyendo apartamentos de la zona, afectados por la onda expansiva. Don Iván Perdomo es presidente de la Junta de Acción Comunal, que ha hecho una denuncia sobre lo que estaba ocurriendo en el barrio San Luis, allí en el lugar de la explosión, con esta fábrica de productos químicos. Señor Perdomo, buenos días.
Néstor, muy buenos días y un saludo muy especial a todos los residentes de Blue Radio.
¿Cuál es la denuncia que tienen ustedes, los habitantes de la zona en Bogotá?
Gracias, Néstor. Mira, no, yo soy el presidente de Asojuntas de la localidad de Teusaquillo, primero que todo para aclararlo. Segundo, nosotros venimos haciendo estas denuncias públicamente en los diferentes espacios que nos da la alcaldía, que nos da la policía, que nos da la personería, que estos sitios que nos afectan la tranquilidad y la convivencia y la armonía de los vecinos. Desafortunadamente, la justicia no camina como deberíamos, nosotros creeríamos que creeríamos que caminara, pero desafortunadamente o infortunadamente eso pasó en el día de ayer. Esto es una crónica de una tragedia anunciada, y es más, hoy le estoy diciendo a usted, Néstor, y a todos los radioyentes, que tenemos otras casas, otras tres casas ahí cerquita donde pasó, tenemos sospechas de que hay otro laboratorio, y así seguramente vamos a encontrar en Teusaquillo, en otros barrios y en otros barrios de la ciudad, también laboratorios camuflados dentro de nuestros barrios residenciales. Por eso hoy le estamos diciendo a usted, a la ciudadanía y a las autoridades, que por favor entremos a velar por ese uso del suelo, porque esto se convirtió en una mezcla peligrosa, el uso de suelo residencial y el uso de suelo industrial. Eso es un dinamita pura, y desafortunadamente nosotros los ciudadanos, nosotros los vecinos de bien, estamos siendo afectados por lo que estamos viviendo.
Sí, señor Perdomo. Hablamos con el comandante de bomberos de Bogotá. Él nos contaba que pues ellos tienen que hacer unas inspecciones en estos lugares, pues cuando las personas, si las personas hacen la denuncia, cuando existen riesgos moderados o riesgos altos. Sin embargo, supuestamente no habían hecho denuncias sobre este sitio a los bomberos de Bogotá.
Sí, mira, nosotros desafortunadamente, nosotros como ciudadanos del común, no sabemos verdaderamente a dónde acudir cuando se hace una denuncia respectiva. Creemos en las autoridades y las primarias. ¿Quiénes son? Pues el alcalde local, el personero local, el comandante de la policía, el comandante del cuadrante. Nosotros siempre buscamos como esas autoridades cercanas para decirle, mire, vea, y creemos que si ellos escuchan estas denuncias, pues seguramente ellos tienen que remitirlo a quien corresponda. Por eso nosotros a los bomberos seguramente, o en el algún momento se lo nosotros también tenemos delegado aquí de bomberos y ellos también manifiestan, escuchan también nuestras manifestaciones. Entonces, pues, una cosa que lo que diga el comandante de bomberos es, se le acepta, pero nosotros como ciudad, como comunidad, nosotros acudimos a las primeras instancias.
Señor Perdomo, ¿cómo se llamaba el laboratorio que operaba allí, el que explotó?
Eso se llamaba OTFA, creo que es un laboratorio atómico muy bueno, la verdad no tenemos el nombre completo,
sí,
pero...
Se escribe OPHARM, OFARM.
OFAR, sí, sí, cómo no.
Que era técnicamente una pyme, una pequeña empresa dedicada a la fabricación de productos para uso oftalmológico, ¿cierto?
Cierto, desafortunadamente también 90 familias que dependían de este laboratorio. También esas son situaciones que uno como vecino pues se pone en la mitad y se pone los zapatos también de las personas, pero ellos también tienen que entender que estos espacios, pues el uso del suelo, el POT, tiene que reglamentarse de cierta manera y ellos tienen que ir a la zona industrial donde les den ese espacio para que puedan darle ese trabajo a mucha gente.
Señor Perdomo, es que tengo la siguiente duda, porque este artículo en portafolio que habla de cómo esta pyme estaba construyendo una planta moderna para internacionalizar su producción, para llegar a otros países, esta pyme era muy exitosa en su sector. ¿Cómo es posible que no tuviera los permisos o cómo es posible que ustedes hubieran hecho la denuncia antes y nadie les hubiera parado bolas, ni siquiera esta empresa sobre la que había artículos de prensa?
Sí, sí, es muy cierto, la empresa tenía un camino exitoso y pues iba para temas internacionales, pero nosotros como ciudadanos entendemos que es que no sabemos quién hay detrás de estos negocios y con nosotros como somos vecinos, somos juntas de acción comunal que únicamente hacemos gestión, velamos porque la tranquilidad se dé para la ciudadanía, nosotros hacemos las denuncias, pero no sabemos cómo es que se resuelven en las diferentes autoridades, en las diferentes instancias. El alcalde local nos manifiesta que esto es un proceso que va al Consejo de Justicia, que es un proceso que se maneja con unas respectivas respuestas y pueden durar 2-3 años, y esto pues desafortunadamente se salió de las manos de la justicia legal.
Pero es decir, este por un lado era una empresa exitosa y reconocida en su sector. Ellos inician comprando una casa y después compran otra y compran otra. Eran en total 3, ¿cierto?
Sí, señor, en total 3 casas.
En total 3 casas. ¿Ustedes desde cuándo comenzaron a hacer denuncias sobre los riesgos que podría llevar la fabricación de químicos allí en la zona residencial?
Cuando instalaron las pipetas en la calle, es cuando más la gente se asusta, que eso ya hace aproximadamente unos 4 o 5 años. Esto viene denunciándose públicamente, los vecinos del entorno, las vecinas, todo el mundo se había manifestado, es más, se habló, tengo el comentario de algunas vecinas mías que hablaron con el dueño del negocio, que pidiéndole que la protección para el vecindario, que esas pipetas daban miedo, las pipetas que permanecían en el espacio público. Eso desafortunadamente lo hicimos en muchas instancias, pero no, como ustedes pueden ver, la tragedia se dio desafortunadamente, no fue infortunadamente no fue mayor, porque pues fue un día donde sí, no tuvimos niños, como ustedes pudieron ver en la noticia.
Sí, sí, señor. Pero señor Perdomo, ¿de dónde saca usted que es que no tenían la licencia, las pólizas, las garantías? Porque
era una empresa seria.
Los dueños, ¿no? Y los dueños
que
están entre los oyentes de Blue Radio han dicho que eso no es cierto. Sí tenemos todo el día, hubo un accidente, los accidentes pasan.
No, disculpe, yo nunca he dicho que no tienen licencias ni tienen permisos. Lo único que he dicho es que el uso del suelo, cuando es residencial, no puede ir con el tema industrial. Eso es lo que yo manifiesto. No digo que las licencias se pueden dar, porque es que ellos están estableciéndose, se establecieron hace muchos años, antes de que el decreto llegara. Entonces, el decreto reglamentario del uso del suelo.
Pero
entonces,
eso fue lo que ha dicho ayer el señor alcalde. Dijo, perdón, ellos llegaron antes del decreto. ¿Qué hacemos nosotros?
Sí, eso es.
Pero no por defenderlos.
Es el problema de la justicia, sí, exactamente. Yo no estoy diciendo que no tengan licencia, sino que el tema es de uso, de la regulación del uso del suelo. La reglamentación del uso del suelo permite precisamente que no se mezclen esos usos del suelo, pero si ellos están antes del decreto, pues el alcalde no puede hacer absolutamente nada. Y nosotros como ciudadanía, ¿qué podemos hacer? Pues tampoco nada. Esa es la relación, mi querido periodista.
Claro, y obviamente hay algo mal, Felipe, pues cuando pasa un accidente de esos, porque los accidentes pueden pasar, pero para eso hay zonas en donde pueden operar los químicos. Imagínese que al lado de su casa pongan una fábrica de químicos, no, pues, con el riesgo de que pase lo
eso
que
hay zonas industriales en Bogotá. Allá.
Claro, porque ese es el sentido de la zonificación de las ciudades. Señor Perdomo, muchas gracias.
Néstor, a usted y toda la mesa, muchas gracias, que tengan un buen día.
A ver, Mariana Bolaños, periodista de Blue Radio, se encuentra con el general Guatibonza, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. 7:40 minutos, Mariana.
Néstor, buenos días. Pues la CIGIN de la policía ya está adelantando la investigación precisamente para establecer qué fue lo que ocasionó esa explosión dentro de una de esas viviendas. El general Humberto Guatibonza es quien ha venido adelantando y encabezando esa investigación, y ya hay resultados, Néstor, porque se ha podido identificar cuál ha sido una de las sustancias que pudo haber generado inicialmente la explosión y posteriormente esa conflagración. General Humberto Guatibonza, buenos días, ¿y cuáles son esos avances de esas indagaciones?
Buenos días, pues inicialmente cuando enteramos de la explosión, nosotros enviamos allá a la unidad antiexplosivos y en primera instancia ellos manifiestan que pudo haberse tratado de la explosión de un gas que es óxido de etileno que se utiliza en cámara de esterilización. Cuando produce mucho calor, este gas se puede expandirse y puede producir las explosiones. Obviamente que vamos a continuar con las investigaciones, pero inicialmente se determinó que es una explosión mecánica.
Néstor, el comandante de la Policía de Bogotá, lo escucha.
Gracias, Mariana. General Guatibonza, ¿esta fábrica tenía todos los permisos para operar allí?
Bueno, esa fábrica tiene algunos permisos, tiene registro de Cámara de Comercio y estamos esperando que el señor nos entregue el día de hoy los demás permisos. Ya estamos trabajando en eso, manifiesta que dio la explosión, algunos de ellos se perdieron, pero hoy estamos ya iniciando la investigación.
Sí, y de momento, ¿hay alguna intención general, usted sabe, de los dueños por responder por los daños, por el efecto de la explosión?
Pues nosotros creemos que sí. De todas formas, hay alguna noticia que se trató de una explosión o que trató de una extorsión. Hemos verificado los sistemas y no hay ninguna denuncia de que esta empresa haya sido víctima de extorsión en alguna parte del país.
¿Qué dice usted? ¿Que está descartada la extorsión?
Totalmente descartada. Yo trabajé un tiempo en el Gaula y puedo decirle que los extorsionistas jamás colocan dentro de los negocios explosivos. Siempre lo hacen a través de pequeños explosivos como para generar miedo.
Sí. Ahora, general Guatibonza, usted que conoce pues perfectamente Bogotá, explíqueme cómo es posible que en una zona residencial haya una fábrica de químicos, un laboratorio con un riesgo de una explosión, que fue lo que sucedió ayer lunes.
Sí, desafortunadamente son temas que vienen de tiempo atrás, no solamente ahí en ese sector, hay otras partes de la ciudad donde también funcionan otro tipo de fábricas, y pues lo que trata es de mejorar la ciudad, de hacerla más ordenada, porque realmente no deben estar vinculadas las viviendas de las personas con las fábricas de ninguna clase.
Sí. ¿Cuál es la hipótesis de qué originó el accidente, general?
Bueno, de acuerdo a los experto en explosivos, lo que pudo generar la explosión es el mal manejo de este gas, que con alta temperatura se expande y como estaba dentro de una cápsula, pues obviamente que estalló. La explosión lo que hizo fue generar una cantidad de escombros y generar mucho calor. Ese calor determinó también el daño de varios vehículos. Y de acuerdo a los antiexplosivos, por la forma como quedaron los escombros, se trató de una explosión mecánica.
General, pero ¿hubo mal manejo de los químicos, hubo mala ventilación, hubo errores en el procedimiento que utilizó la empresa en estas últimas horas que hubieran generado esa explosión?
Seguramente sí, esa es la primera hipótesis que estamos manejando. Obviamente que la investigación continúa, la está haciendo bomberos y nosotros estamos apoyando en la parte de antiexplosivos. Pero todo para indicar que fue, si usted busca óxido de acetileno, es un gas inflamable, es un gas que utiliza para esterilizar elementos, pero mal manejado puede producir una gran explosión.
General, ¿quiénes son los dueños de esta empresa, OFARM?
Es un señor que tiene, como le digo, una revisión de la Cámara de Comercio, tiene NIT comercial y pues estamos esperando que nos lleguen los documentos de su empresa el día de hoy.
¿Un señor que se llama David Cañón?
Sí, señor.
Sí. ¿Y qué le ha dicho a usted el señor Cañón?
No, inicialmente ayer estaba preocupado por las víctimas, estaba preocupado por lo que pasó y al día de hoy pues obviamente que ya con más calma está viendo que el problema se generó bastante fuerte porque hay 37 viviendas afectadas y 27 personas heridas y eso va a tener un costo bastante alto.
Tengo entendido que esta empresa ya había comprado unos terrenos para irse de allí a la Avenida de las Américas.
Eso es lo que me dijo el señor, pero lo cierto es que la explosión fue ayer y fue en ese lugar. Ya lo demás son especulaciones y obviamente que vamos a continuar con la investigación.
Pero, a ver, General Guatibonza, ¿usted cree que un barrio residencial, estamos hablando alrededor del Estadio El Campín, tiene la infraestructura para manejar una fábrica de químicos? Es decir, compran no, una casa no, y compran no la segunda y compran la tercera y se vuelve un tema industrial.
No solamente este caso, hay otros casos en la ciudad donde también funcionan discotecas y lugares al lado de las casas. Yo creo que ahí debemos ordenar un poco la ciudad.
Pues seguramente ahí tienen mucha tela que cortar. General Guatibonza, gracias.
Con mucho gusto.
Mire, sáqueme de una duda, general, otra cosa. ¿Cómo, general? ¿Se me fue?
Vaya, para la respuesta.
No.